El señor Diego Daud, el presidente de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, está en línea en Monumental, en La Lupa. ¿Cómo le va, Diego? Buen día.
Hola, Carlos. Buen día para todos.
Ayer vimos, o en las últimas horas, una manifestación o una postura del gremio con respecto a este tema de las mascarillas, de los tapabocas. ¿Qué es lo que ustedes reclaman o qué es lo que solicitan, Diego?
Mira, Carlos, te agradezco muchísimo el llamado y muy oportuno para poder aclarar nuestra postura y no tener cuestiones, digamos, ambiguas en relación a nuestra posición. Nosotros reclamamos simplemente la oportunidad de poder también entrar en los concursos del Estado, teniendo como prueba de que efectivamente se están realizando y se están comprando productos que nosotros podemos fabricar con los mismos tiempos, la misma calidad y los mismos costos. Entonces simplemente lo que solicitamos es tener participación también y que esos procesos, independientemente por dónde se compren, siendo que se usan fondos del Estado, digo para aclarar porque siempre sacan a relucir ahora que TESAI es una organización, una ONG, que depende, no importa por el medio, uh-huh. Siempre que haya fondos del Estado en las compras, solicitamos que sea más abierto, transparente y que tengamos la oportunidad de participar, nada más.
¿Y por qué ustedes no tuvieron oportunidad de participar?
Eso es lo que no sabemos, Carlos. Justamente eso es lo que nosotros queremos entender. ¿Por qué no tuvimos la oportunidad de participar? ¿Por qué no hubo una comunicación clara y abierta en relación a esta compra que estaba programando TESAI, por lo que entendemos, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la cual no hubo una comunicación clara respecto a eso, siendo que es constante nuestro reclamo y nuestro trabajo del lado del gobierno para poder reactivar nuestro sector, haciendo una serie de cuestiones en relación a los productos denominados tapabocas? Creo que vos también recibiste, creo que Carlos, nuestro manual, uh-huh. Con nuestras muestras, con nuestros tos. Nosotros hemos hecho todo el camino como para estar en el circuito de cualquier compra, insisto, cualquier compra con fondos del gobierno, ya sea TESAI, Itaipú, Ande, quien sea, como para estar en el circuito.
Claro, lo que se reclama no es que haya ganado una empresa o que haya perdido otra, sino que todos tengan derecho a participar.
Por supuesto, Carlos. O sea, nosotros celebramos la inversión, o sea, celebramos que tengamos máquinas más especializadas, que haya gente que esté apostando. A nosotros no nos incumbe, te soy sincero, Carlos, no nos incumbe quién es el socio, quién es el inversionista, qué máquina trajo. Realmente esas son cuestiones que como gremio a nosotros no nos afectan ni siquiera. Es más, son cuestiones que van en paralelo. Nosotros simplemente pedimos igualdad de condiciones y que se nos dé la oportunidad. ¿Por qué? Porque al ser productos que no tenían Dinavisa, porque no estaba todavía habilitado Dinavisa, entonces nosotros asumimos que son productos denominados por Dinavisa de tipo B o de uso comunitario, significa que nosotros teníamos la misma oportunidad de participar y no se dio así.
Claro, aparte ustedes se dedican a esto, a la confección, y tienen años y años en experiencia, Diego. Quiero entender que también ese es un argumento válido como para decir nosotros tenemos derecho a participar.
Totalmente, totalmente. Es un argumento para que entienda también el gobierno que si no se reactiva ese sector que tiene tantos años y emplea tanta gente, y es un problema que finalmente el gobierno va a tener que lidiar, porque si la gente no tiene trabajo, se hace todo cuesta arriba y se hace más complicado, Carlos.
Sí, muy buenos días. Le pregunto a usted, la Asociación de Confeccionistas, una de las empresas asociadas, ¿participó, diríamos, de esta convocatoria que hizo el Ministerio de Salud? Porque según TESAI, se invitó a 68 empresas y se elaboró, dice, una tabla especial en la que están las condiciones, el precio, la cantidad que puede entregar cada empresa, la calidad del producto y si tiene los permisos correspondientes, además del tiempo de entrega.
Y quiero agregar algo más a lo que está diciendo Estela, Diego. Hay una publicación hoy en el diario Última Hora que dice que otra empresa fue la que ganó y que después pidió perdón, dice, y dijo que no iba a poder cumplir.
Uh-huh. Mira, Estela, Carlos, nosotros no tuvimos conocimiento de esta convocatoria. Hasta donde nosotros manejamos, nos gustaría ver, no tenemos acceso a esa información, y justamente eso es lo que solicitamos, que sea transparente el proceso. Claro. Que nos muestren los documentos de las empresas que fueron invitadas, que nos muestre el proceso, que nos muestre el sistema de adjudicación, y Por sobre todo hay un tema que es muy importante de nuevo destacar, Carlos, Estela. El proceso, el producto adquirido, aparentemente, por la información que tenemos y por una cuestión que es pública, que es el acceso a Dinavisa, no tenía el permiso correspondiente como para denominarse quirúrgico. Por ende, era comunitario. Al ser comunitario, tendría que haber tenido otro tipo de tratamiento, según nuestro parecer, la convocatoria. O debería haberse adjudicado a otra empresa que tenga efectivamente el quirúrgico. Eso ya es una decisión que no entendemos. El proceso sobre... Eso es lo que nosotros pedimos, que TESAI, o quien corresponda, aclare el proceso sobre el cual terminó esta adjudicación, que para nosotros fue sorpresiva.
Claro, yo entiendo perfectamente la posición de ustedes, porque usted decía, a nosotros no nos interesan los socios. Bueno, pero acá es clave quién es el socio de quién, porque justamente gana, diríamos, la empresa de este ciudadano libanés que está en... justamente investigado por lavado de dinero, etcétera, etcétera, y que a su vez se lo vincula con el vicepresidente de la República. Entonces es muy importante quién gana, porque al final, como usted dice, nosotros no supimos de este concurso, y cómo la Asociación de Confeccionistas no va a saber de este tipo de convocatorias, y justamente, y yo quiero ir mucho más allá, justamente en una crisis lo que se pretende, o por lo menos hay un intento de reactivación o de salvar la economía, es permitir la participación de empresas paraguayas y de pequeños confeccionistas en una oportunidad como esta que lanza el Ministerio de Salud.
Tal cual, Estela, eso es lo que nosotros también promovemos y lo que nosotros siempre tratamos de trabajar en conjunto con el Estado, de explicarles justamente que estas son las oportunidades que le van a permitir a la ciudadanía, al trabajador, al pequeño, a la pyme que tanto se habla, que pueda tener trabajo, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Estas son las oportunidades que podrían hacer que haya una masa enorme de gente trabajando. Y hoy, lastimosamente, ese auge de la fabricación de tapabocas, que sí el sector fabricó y produjo desde que empezó esta situación en volúmenes realmente importantes, hizo que hoy la demanda esté saturada. Entonces hoy los confeccionistas no están comercializando sus tapabocas, está parado ese negocio. Hay una sobredemanda de esa situación, por lo cual me llaman la atención las declaraciones que hizo el viceministro en relación a la falta, que como celebrando que ahora sí íbamos a tener el provisionamiento correspondiente. Yo creo que es cuestión de que cualquiera de los ciudadanos vaya a una farmacia, vaya a un súper y vea que en todos lados existen los tapabocas de uso comunitario. Eso quiero también aclarar muy bien, Carlos, Estela, porque volviendo a los documentos o a las cuestiones que nosotros estamos manejando, al no tener Dinavisa el adjudicado, por ende, es de uso comunitario.
¿Cómo es eso?
Claro.
Ya. O sea, no es para el Ministerio de Salud, o sea, porque el Ministerio de Salud tiene sus condiciones estrictas para el uso.
A eso es lo que nosotros debemos llegar. Si la convocatoria fue hecha para uso médico, para uso quirúrgico, pues entonces el adjudicado tendría que haber tenido en regla sus documentos con Dinavisa, y eso está en la página web de Dinavisa, que es donde nosotros entramos a mirar y decimos, espera un poco, esta empresa no está con Dinavisa, por ende... Esto que compró TESAI y todito son lastimosamente presunciones, y por eso es que nuestro comunicado es bastante general. O sea, no tenemos nosotros herramientas, porque justamente no tuvimos acceso a los documentos. Si hubiésemos tenido acceso a los documentos, hubiésemos podido hablar con mucho más propiedad de los casos. Nosotros tenemos simplemente una declaración del viceministro de Salud que habla de que por suerte íbamos a estar abastecidos, que se compraron 2 millones de tapabocas y que ya se van a entregar, y nosotros entramos a mirar y decimos, espera un poco, si esta empresa fue la que ganó, no tiene Dinavisa habilitado, son comunitarios. Si son comunitarios, nosotros deberíamos haber estado.
Pero es una inferencia, es un cálculo, una estimación la que tienen entonces, Diego, respecto a qué tipo de mascarilla es la que se va a proveer desde aquella empresa, ¿no? Digo, sería todavía más grave si es que son mascarillas quirúrgicas y no tiene el registro de Dinavisa.
Y hasta ahora nosotros tenemos estimaciones justamente por la falta de participación abierta o de la documentación correspondiente que nosotros solicitamos para entender el proceso. Ahora, si nosotros, porque puede pasar, nos pudimos haber equivocado, todos se pueden equivocar, encontramos que la empresa efectivamente tenía habilitada su Inavisa, que reitero, hasta la información que teníamos nosotros ayer, hasta las 3 de la tarde no lo tenía, y el proceso y toda esta comunicación fue previa a ayer. Entonces nosotros dijimos, ah, okay, era quirúrgico, listo. Está bien, pues, no, igual no podrían haber avisado porque nosotros podemos tener la misma capacidad de producir eventualmente los quirúrgicos.
Eso le iba a preguntar, porque según las publicaciones, el Ministerio de Salud cerró trato este lunes para adquirir 2 millones de mascarillas KN95 de la empresa Flavor of America. Los confeccionistas, la Asociación de Confeccionistas, o sea, ¿tiene la capacidad y los insumos para hacer? Porque esta, pues, es una mascarilla especial, no es la mascarilla que usamos todos en la calle, ¿verdad? No. Es una mascarilla muy especial, con especificaciones, etcétera, etcétera. ¿Ustedes pueden hacer esas mascarillas?
La voy a responder primero tu pregunta. Nosotros no tenemos condiciones de fabricar la KN95 ahora. Ajá. Eso sí te puedo garantizar que las mascarillas que adquirieron no son las KN95. Eso es seguro. Pero no fue la mascarilla KN95 la que adquirió el ministerio.
Ah, ¿no fue?
Eso te garantizo que no fue.
Pero entonces están mintiendo.
Yo particularmente no vi, te soy sincero, Estela, que haya sido que ellos declaren KN95 como lo adquirido. Yo vi que decían mascarillas quirúrgicas, y dentro de la categoría mascarillas quirúrgicas puede ser la KN95 y existen otro tipo de mascarillas quirúrgicas. Yo no vi al menos que haya sido KN95, y eso sí yo te puedo casi garantizar de que esa industria que mencionan todavía no está en condiciones de producir KN95, o sea, eso no pudo haber sido lo que adquirió. Máquina que importaron, que también vimos en los registros, no es una máquina para fabricar KN95, o sea, eso me animaría hasta garantizarte que no fue así.
Yo tengo acá un documento, Diego, ya que estamos, lo que pasa es que estamos tirando todo sobre la mesa porque ni ustedes ni nosotros aparentemente tenemos toda la información con respecto a esta cuestión, ¿verdad?
Así es, Carlos.
Se entiende. Con todo respeto, digo, Diego. Acá dice, autorización temporal, Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. 12 de mayo del 2020. Ahora, hace 8 días. Por la cual se autoriza la apertura y funcionamiento de Razón Social, Flavors of America, Sociedad Anónima. Rubro, Laboratorio de Producción de Especialidades Farmacéuticas. Alcohol de 70... de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, alcohol en gel. Exportadora de especialidades farmacéuticas y exportadora de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. Y se agrega ampliación del rubro, fabricante de mascarillas, barra tapabocas, dice Diego. Dirección, Avenida Emilio Jiménez, entre Monseñor Rodríguez, localidad Ciudad del Este, propietario, representante legal, Cintia Margarita Maldonado, director técnico, química farmacéutica, Laura Noguera, entre otras cosas.
Carlos, hay que entender que Inavisa tiene dos procesos. Un proceso es la habilitación del local. Que habiliten el local no significa que habiliten la comercialización de los productos quirúrgicos. O sea, para comercializar productos quirúrgicos hay un paso posterior. Nosotros tenemos varias empresas del sector que están habilitadas por Inavisa. Para comercializar productos quirúrgicos debe estar habilitado el producto en Inavisa, no el establecimiento. O sea, son cuestiones distintas. O sea, la habilitación, para de nuevo aclarar, la habilitación del establecimiento no le faculta al establecimiento a comercializar productos quirúrgicos. Simplemente es una habilitación, como dice, temporal del establecimiento que le podría facultar a comercializar productos del tipo D, que son los productos que también nosotros fabricamos. Los de tipo A, según la clasificación de Inavisa, que son los denominados quirúrgicos, necesitan una habilitación o un registro particular del producto que se va a comercializar. O sea, yo puedo decir, yo estoy habilitado y a partir de ahora quiero comercializar los tapabocas marca Carlos, que tienen estas características y esto es lo que yo quiero hacer y ese producto tiene que estar habilitado.
Ahora, acá lo importante es, porque es muy importante ese documento que acaba de leer Carlos, decir, bueno, ¿cuándo se llamó a convocatoria Y esto parece como hecho a medida, ya que estamos con los confeccionistas.
Está todo como para generar duda, claro, y sospechar,
no,
¿verdad?
No. Eso, ¿cuándo se llamó a convocatoria? Aparece esta empresa, que yo creo que acá le usan a Roque, la imagen de Roque, quien puede desconfiar, ¿verdad? Porque no solamente es un buen jugador de fútbol, porque todo el mundo coincide que es buenísima persona, ¿verdad? Entonces, el 12 se habilita temporalmente a esta empresa, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se hizo la convocatoria? Si la convocatoria se hizo antes y de repente aparece este permiso entre gallos y medianoche y gana, pues en realidad no gana, porque aquí pues la trampita está, y que eso es lo que hay que cortar en el tema corrupción, ya eso en términos generales, es que al ser una donación de Tesain o de cualquiera, lo que se evita es la licitación, pues, que no va por contrataciones públicas.
Claro, pero entonces la plata pues es de ITE y puesta.
No importa eso, Carlos.
¿Quién llama a licitación?
Bueno, pero eso pues son los grandes negociados.
¿Pero quién, Carlos, llama? ¿Quién es responsable de llamar? ¿Tesain?
No, según el de Tesain, se lavó la... Itaipú primero se lavó las manos y dijo, nosotros no
ponemos la plata, dijo Itaipú.
Sí.
Perdón, Diego, pero estamos nosotros acá...
No, pero estamos explicándole a la gente también, o sea...
No, por favor, Carlos, es parte de Itaipú, lo que nosotros reclamamos, claro, justamente.
Itaipú dice, no, yo no tengo nada que ver en este pleito, dice, no. Tesain es responsable, nosotros le dimos a Tesain que en conjunción con el Ministerio de Salud, ellos definan qué es lo que Salud necesita y a través de Tesain. ¿Qué dice Tesain? Dice Fernando Bittinger, dice el director administrativo, dice que el proceso es responsabilidad absoluta del Ministerio de Salud. El Ministerio presenta la lista de lo que necesita a través de Tesain, Itaipú analiza. Y si hay fondos, Tesain invita a las empresas. En este caso, se invitó a 68 empresas y se elaboró una tabla especial de los que están en condiciones, precios, lo que ya
pero
dijimos.
Pero Tesain la que llama,
luego,
invita.
Luego, el Ministerio de Salud decide qué empresa... ¿Con qué empresa se cerrará el acuerdo? ¿Verdad?
¿Y quién es el Ministerio de Salud que decidió, por ejemplo? ¿El ministro?
Y el Ministerio de Salud es el ministro. O sea, no hay otro...
Él es el responsable.
Claro, entonces este es un poco... Este ya es el problema más grande. Pero acá lo que hay que ver es el calendario, la cronología. ¿Cuándo se llama a licitación? ¿Cuándo se convoca a esta empresa? En que el 12 de mayo esta empresa consigue el permiso provisorio de Dinavisa y apenas consigue el permiso, porque eso también hay que acotar, apenas consigue el permiso y ya consigue un trato de ¿cuánto? $2 millones, ¿verdad? O sea, eso no sé, por eso es importante, importante saber cuáles son las otras empresas que compitieron, ¿verdad? Y la razón por la que el ministerio le elige a una empresa que casualmente está el amigo del vicepresidente de la República.
Estela, Carlos, a mí me gustaría de nuevo recalcar cuál es nuestro reclamo que va de la mano de lo que ustedes están mencionando. Siempre que haya fondos del Estado, de forma directa o indirecta, a través de una organización, a través de una fundación, a través de una... Nosotros creemos que más aún hoy, y más aún cuando son cuestiones que la industria nacional eventualmente podría proveer, debería ser público, debería tener un acceso todo el mundo a mirar y decir, ¿puedo o no puedo? ¿Tengo las condiciones? ¿Puedo participar? ¿No puedo? Eso es lo que nosotros reclamamos. Y quiero volver a aclarar que un establecimiento tenga la habilitación provisoria de Dinavisa, no le habilita a comercializar productos quirúrgicos. Eso tiene otro paso en Dinavisa de la habilitación del producto quirúrgico. O sea, que una empresa particular ya que estamos hablando de esto, tenga su habilitación de Dinavisa, no lo faculta a haber comercializado productos quirúrgicos, por ende nosotros seguimos asumiendo, y tenemos que seguir asumiendo lastimosamente hasta contar con los documentos, tenemos que seguir asumiendo que son productos de uso comunitario.
Ese registro es necesario incluso si importaran esas mascarillas, porque si decís que la máquina que trajeron no es para las mascarillas quirúrgicas, y si lo que se proveyó fueron mascarillas quirúrgicas, también necesita ese registro.
Totalmente. Se habilita el producto, de nuevo, para cuando se trata de productos quirúrgicos, uno tiene que habilitar el producto. independientemente de su habilitación como establecimiento. Y quiero destacar de nuevo que hay muchas empresas del sector que tienen su establecimiento habilitado por Dinavisa. O sea, hasta ahí seguimos diciendo que estamos en igualdad de condiciones.
Bueno, pero dijiste cuando leímos este documento, dijiste, bueno, está habilitado la instalación, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Pero ¿qué es lo que no tienen? ¿Qué habilitación es lo que no tienen?
Y la habilitación del producto quirúrgico. Si fuera quirúrgico lo que entregaron, no están con la habilitación del producto. Por ende, nosotros asumimos que es producto comunitario.
Diego, nosotros vamos a seguir preguntando en base a testimonios, a documentos, y si es necesario vamos a volver a llamarte.
A disposición, Carlos, para lo que necesiten.
Un abrazo, que tenga buen día.
Buen día para todos.
Adiós, hasta luego. Hasta luego. Diego Daud, presidente de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay.
Dios mío, no va a terminar nunca este tema de las sospechas en todo lo que hace salud.
Pero por eso es que se necesita que y se requiere que sea bien transparente, bien público todo.
Claro.
Para que no se llegue a especulaciones y a dudas.
Bueno, esto
porque a lo mejor acá hay una inversión millonaria de Roque Santa Cruz, por ejemplo. Digo, para que se pueda hacer este trabajo, que se pueda hacer esta tarea y hasta para ayudar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Dice, claro, acá hubo una crisis, una oportunidad, y dijeron, bueno, acá el negocio va a ser tapabocas, señores, ¿verdad? Entonces, y bueno, el que puede se compró la máquina, que dicen, me pasan acá el dato que aparentemente llegó la máquina el 30 de abril, ¿verdad?